Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Actualidad geopolítica en visión global.
Actualidad geopolítica en la que seguimos poniendo el foco en Rusia y Ucrania. Ha culminado, hemos tenido esta semana esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, culminaba sin detalles sobre una posible adhesión de Ucrania a la alianza. Esto probablemente a Zelensky no le estará gustando mucho porque efectivamente, en pocas palabras, los líderes de la OTAN están ignorando esa petición. Pero, mientras tanto, hay un mensaje que ha calado por parte de Mark Rutte y es el hecho de que Rusia le esté transfiriendo tecnología nuclear y de misiles a Corea del Norte. Vamos a intentar, de todas formas, desgranar esto porque es cierto que siempre parece muy jugoso hablar en materia nuclear, hablar de Corea del Norte y luego en muchas ocasiones es más el mensaje o el miedo que nos puede entrar al hablar de ello que lo que es la realidad tangible detrás de todo esto. Pero bueno, vamos a intentar ir paso a paso y también hablaremos de los planes de gasto de Rusia, porque hoy Putin ha dado algunos detalles y también expectativas de crecimiento económico de Rusia para este año. Saludo a Gonzalo Gómez de la Calle, consultor en Entity Data, profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas. Gonzalo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Y también tenemos con nosotros a Diego Pitar, consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group y profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Pues muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas.
Gracias por acompañarnos.
Buenas, Diego.
Como decíamos, hoy la OTAN ha lanzado un mensaje de alerta. Decía Mark Rutte que esta ayuda nuclear de Rusia a Corea del Norte está amenazando la seguridad global. Claro, la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza es hasta qué punto esto es algo que forma parte, de nuevo, de una retórica bélica en medio de un conflicto que pilla tan de cerca a la OTAN y que nos pilla y nos toca a todos en Europa, o hay algo de realidad dentro de esa cooperación entre Rusia y Corea del Norte que realmente debe alertar no solo a Europa, como decía Mark Rutte, decía esto es algo que no solo es cosa del viejo continente, sino que afecta a Estados Unidos y a todo el mundo. Gonzalo, ¿cómo lo ves?
Bueno, aquí entramos en una dinámica donde en un mundo multipolar que se está generando, donde se está reduciendo la globalización a pasos agigantados, una globalización entendida en el modelo anglosajón, creado a partir de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, lo que está claro y estamos viendo básicamente es que a día de hoy, obviamente, Rusia, Estados Unidos y Corea del Norte, o lo que se llama el famoso G de la resistencia o G del mal, ¿no?, va a tener muchísimo más protagonismo. ¿Por qué? Porque las amenazas van a ser más palpables, hay mayor incertidumbre y va a ser normal. Quiero decir, el nuevo contexto va a dar lugar a este tipo de relaciones tan extrañas a los ojos de los occidentales.
Uh-huh. Diego, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo preocupante tampoco lo veo. O sea, esto yo creo que es más ruido que otra sí. cosa. Al fin y al cabo, Corea del Norte siempre ha estado ahí. Rusia siempre ha estado ahí, como dice Gonzalo, el eje del mal, que es la que se juntan y parece que están preparando un complot a nivel internacional y a acabar con el mundo y hacerse con el poder. No sé, esto me suena más a James Bond que otra cosa. Bueno, es anecdótico, al fin y al cabo, no olvidemos que Corea está apoyando en todo el conflicto a Rusia y Rusia pues, también tiene que pasar por el aro y tecnología nuclear. Pues sí, pues que ya la tenía antes, o sea, que es que tampoco creo que le esté diciendo nada a Corea del Norte de nuevas. Sí, a lo mejor moderniza un poquito su armamento y tal, pero Yo creo que no va a ir más allá. Yo creo que es meramente anecdótico. Sí que es verdad que de manera natural no es una alianza de lo más interesante, porque a Rusia, desde luego, le interesa mucho más Europa, que no por aliados, sino también por estrategia geográfica, ¿no? Aunque Rusia es gigante, pero recordemos que su población está en la parte más occidental. Y bueno, es un acuerdo, pues, de amistad, entre comillas, y de tú me apoyas, yo te apoyo. Yo creo que no va a ir mucho más allá de lo anecdótico. ¿Es problemático o es para poner en alerta a toda la OTAN? A ver, cualquier movimiento hoy en día es para poner en alerta a la OTAN, porque es que esto parece que tenemos fontaneros que se nos van abriendo agujeros por todas las tuberías y hay que irlas tapando. Esto es un dislate, todos los días te encuentras algo divertido.
Sí.
Y yo creo que es más una anécdota de hoy, de miércoles, y ya, y no que no va a ir mucho más allá.
Bueno, desde luego no estamos exentos de cosas con las que entretenernos y desde luego con las que sentirnos todos alertados. Entre Corea del Sur, que era algo que nos pillaba a todos por sorpresa y también nos tuvo atentos, porque bueno, cualquier cosa, cualquier signo ya de desestabilidad es que nos desestabiliza a todos. Los que comunicamos, los que escuchan, bueno, todos, absolutamente todos. Bastante de acuerdo, Diego, Gonzalo, con vuestras impresiones. Yo me pregunto, Gonzalo, también a tenor de lo que decía Diego, esto parece más ruido que otra cosa, si no habrá sido también una excusa por parte de Mark Rutte para desviar un poquito la atención, lanzar este mensaje para que no se hable tanto del hecho de que la OTAN no está hablando nada de la membresía solicitada por parte de Ucrania.
No se está hablando y ni siquiera se va a hablar en un futuro. Es decir, creo que está claro que la nueva administración de Estados Unidos no va a abogar por una Ucrania unida a la Unión Europea. De hecho, sería un problema para nosotros. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. El conflicto ucraniano, a pesar de todo ello, no se ha visto afectado en gran medida la destrucción de su sistema ferroviario. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país bastante grande en comparación al resto de países europeos y tiene una grande red ferroviaria que va a ser necesaria para su reconstrucción. Sí. El planteamiento interesante aquí con Ucrania es quién va a ser el dueño de esa reconstrucción. Si va a ser Asia, específicamente China, va a financiar la reconstrucción, va a ser Rusia o va a ser Europa. Mantener a una potencial Ucrania europea va a suponer miles de millones. Y España, en 1975, durante el régimen general Franco, la renta per cápita española era del 80%. Y estábamos hablando de los países principales de la Unión Europea, es decir, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etcétera, ¿no? A día de hoy somos 27. España tiene, en el índice de rentas per cápita, estamos en el 88, entendiendo el índice 100 como la media europea. ¿Qué significa? Los españoles nos estamos empobreciendo. Con objetivo español no nos interesa incluir a Ucrania, siendo egoístas, sí, porque va a suponer un gran desembolso económico. Al mismo tiempo, las zonas que tenemos de protección, de desarrollo y demás, no interesan en los niveles europeos. Es decir, Ucrania es un país que va a caer dentro de la órbita rusa, pues por tener población rusófona, la zona del Donbass, de Donetsk y Lugansk, y al mismo tiempo va a tener, veremos dónde vienen los flujos económicos, y China quiere tener una pica, como quien dice, poner la pica en Flandes, teniendo Ucrania como un modelo logístico, un hub logístico donde poder expandirse Europa. Y al mismo tiempo los europeos bastantes problemas tenemos internamente de ver dónde está el mapa de Europa o dónde Europa se va a ver a sí misma en el mundo. Entonces, seguramente con la nueva administración de Trump, más la situación en que nos encontramos los europeos, más la situación de los nuevos polos multipolares o de las potencias que están desafiando al orden preestablecido de la Segunda Guerra Mundial, veremos que Ucrania va a perder peso en la política internacional y va a perder mucho peso en el escenario de las nuevas alianzas.
Diego, ¿compartes visión con Gonzalo y respecto a la membresía de la OTAN, esa membresía fantasma de la que no se está hablando nada? ¿Qué opinas?
Sí, comparto con Gonzalo todo. Quizás yo pondría un poquito más el peso no tanto en China, quizás más en Rusia, ¿no? En España. Ciertamente es quizás el más interesado. Sí, China se llevará un piquito, obviamente, pero yo apuesto a que, y es una cosa que siempre digo, ¿no? La reconstrucción de Ucrania, de lo que quede después de la negociación, va a ser norteamericana, van a ser contratistas norteamericanos pagados por europeos, porque al final es verdad que no nos interesa, pero como somos de un buenismo desorbitado en este territorio, en este continente, parece que tenemos que ir. Si me permitís la expresión, somos un poco los pagafantas, ¿no? O sea, otros son los que sacan a bailar y nosotros quienes pagamos las fantas. Y es así. O sea, estamos aquí para pagar pues el dislate de, en este caso, del amigo Biden, que ya hemos visto cómo se las gasta. No hemos comentado nada de ese indulto que le ha dado a su hijo, pero que creo que es muy significativo de por qué empezó todo esto en cierta medida. Y que todo el mundo se ha olvidado en ese sentido de Ucrania. Pero sí, yo creo que va a ser una reconstrucción y muy interesante. Es verdad lo que ha comentado Gonzalo, ¿no? Es interesante cómo las redes ferroviarias no han sido afectadas, pero como otras tantas cosas, las infraestructuras apenas las ha tocado Rusia. Y dice, bueno, voy a tocar las infraestructuras para luego volver a hacerlas. Pues para eso destruyo otras cosas y ya reconstruiré activos que no sean tan importantes. Y entonces, ¿quién va a pagar el pacto? Pues los que estamos aquí hablando.
Desde luego. Al final, como bien indicáis, va a haber, tú decías, Diego, bueno, lo que quede de Ucrania, ¿no? Efectivamente va a haber una cesión de territorios. Crimea, el Donbass, Rusia tiene el control ya del 80%. Kharkiv, Jersón, todos estos territorios. Probablemente, si nos atenemos a la información que también estamos conociendo por parte de asesores clave de Donald Trump, es muy posible que acaben directamente en la órbita rusa, que Zelensky tenga que dar marcha atrás en los mensajes de nosotros no aceptaremos la adhesión de los territorios y tenga que aceptarlos, y probablemente también tenga que aceptar que no va a haber una membresía de la OTAN, y eso que son dos puntos clave, eran dos puntos clave de su plan para la victoria, pero es que probablemente aquí, como vemos en muchos análisis, y con esto no digo que es que pensemos que deba ser así, es que todo apunta a que es muy posible que Ucrania no salga ganando en esos puntos que en un principio parecían que iban a ser claras líneas rojas de cara a un acuerdo. Mientras tanto, algunos asuntos importantes también. Quería hablar brevemente, porque Putin ha hecho algunos anuncios en relación a las expectativas económicas de Rusia. Llama la atención la previsión de crecimiento. Dice que para este año que cierra 2024 espera un crecimiento de hasta el 4% del PIB, del Producto Interior Bruto. En momentos, dice Putin, en los que a pesar de los tiempos difíciles en medio de la guerra, ha dicho que, bueno, que el crecimiento de la economía rusa incide positivamente en el sistema presupuestario, indica que a pesar del periodo difícil por las rupturas con Occidente y las sanciones impuestas, se han restablecido totalmente a nivel económico, y además esto, dice, garantiza la posibilidad de promover cambios estructurales cualitativos. Es importante también que hablemos en este término económico, porque también vemos cómo el presidente ruso pretende gastar todavía más dinero en la guerra en Ucrania, va a aumentar el gasto en las fuerzas militares y de seguridad, va a superar de hecho ese gasto al de sanidad, educación y política social juntos. Gonzalo, ¿cómo nos tenemos que tomar esta información?
Bueno, es una economía, podríamos hablar de un gigante con pies de barro. Rusia está creciendo, Rusia es una potencia en términos de commodities, de materias primas, pero Rusia tiene grandes desequilibrios. Es muy difícil mantener un país tan grande, un país continental. Hay pocos países continentales en el mundo. Estados Unidos, Canadá, que no por población, Brasil, China, la propia Rusia. ¿Eso qué significa? Significa que necesita una gran cantidad de recursos, de redes, de personas, de capital humano para mantener un territorio y una población cohesionada. Y al final la economía rusa se ha permitido diversificar, una gran dependencia de los consumos chinos, lo cual esto al fin y al cabo, pues cuanto más proveedores, más capacidad de diversificar la propia Rusia, más clientes y más poder de negociación. La Rusia depende mucho y tiene menor poder de negociación con China. Y seguramente el calentamiento global le favorezca a Rusia con la posible apertura de la ruta comercial del Ártico con la flota que tiene de rompehielos nucleares. Por tanto, Es un dato importante, le permite mantener un gasto público alto en defensa, recuperar modelos antiguos de la época soviética, dedicarlos a la guerra con Ucrania. ¿Nos debería preocupar a los europeos? Insisto, Rusia no puede ser una amenaza militar y económica más allá de tener la bomba nuclear con un PIB cercano al italiano. Y Italia son 63 sí. millones de habitantes, 65, no tiene sentido, es decir, no tiene capacidad. Estos datos son datos.
Sí.
Lo hay que analizarlos en consecuencia. Uh-huh. Pero no es una amenaza. Rusia ahora mismo no es una amenaza para los europeos como tal. Ahora, si no nos defendemos o no estamos a tantos a que Rusia quiere recuperar su papel de potencia regional y cierta proyección internacional y no lo dejamos, es cuando con dirigentes como Putin puede desarrollarse este tipo de conflictos.
Uh-huh. Desde luego, como bien decías, hay que mirar todo con perspectiva. Una cosa son los anuncios, oye, pues una cosa es el crecimiento que pueda tener para este año, incluso perspectivas de cara al año que viene, perspectivas de cara al gasto, pero bien indicabas la necesidad también de mantener los recursos, redes importantes, los grandes desequilibrios que puede afrontar el país, y además también la comparativa, como bien decías, que respecto al PIB de Italia. Diego, no sé si quieres aportar también alguna cosita respecto a esto, ¿no? Respecto a, bueno, los mensajes de fortaleza económica en los que ha querido incidir Putin, la insistencia también en el mayor gasto, ha aprobado además los planes presupuestarios para los próximos 3 años, como decimos, el aumento del gasto militar lo va a llevar a niveles récord. No sé hasta qué punto Rusia necesita también aumentar ese gasto para ganar la guerra en Ucrania, cuando parece que también en medio de la guerra de desgaste esto ya casi está hecho una vez llegue Donald Trump, pero bueno, tampoco somos nosotros quienes para juzgarlo, también habrá otros intereses más allá de Ucrania, entendemos.
A ver, sería de necios no pensar que un líder de un país pues diga cosas buenas, ¿no? O sea, tenemos una economía buenísima, esto es la pera limonera, somos unos campeones, bla, bla, bla. O sea, sería ridículo decir lo contrario, ¿no? Pero también, fíjate, además, Gonzalo, que nos entendemos muchas veces, yo no digo que sea una amenaza, pero es que ahora mismo Europa está indefensa. O sea, Europa ahora mismo, si nos viene un constipado de estos gordos bélico, no tenemos medicación, no tenemos armamento. O sea, estamos muy, muy limitados. Sí, es verdad que está la OTAN y todo lo que tú quieras, pero la OTAN al final es un ejército norteamericano, no es un ejército europeo. Que es una cosa que es que estamos llegando como tarde, como a casi todas las cosas, ¿no? O sea, teníamos que ir hacia 30 años tendríamos que haber tenido ya un ejército europeo, formándose un ejército europeo de facto, ¿no? Y no pasa nada por decir, oye, vamos a poner defensas, vamos a invertir en defensa, vamos a invertir en armamento. Pero es que lo que teníamos no lo hemos gastado con Ucrania y es que ya esto parece la guerra de Gila prácticamente. Entonces, ahora mismo Europa no tenemos infraestructuras militares lo suficientemente buenas para contrarrestar un ataque, en este caso de Rusia. Es verdad que su economía es menor, ¿sí? Pero también es verdad que está vendiendo más gas y más petróleo que toda su vida. Entonces, es lógico, si gastas poco y ganas mucho, pues no es tan complicado invertir un poquito más en eso que necesitas, entre comillas, como es el armamento, ¿no?
Desde luego, me gusta además verlo desde ese punto de vista, porque bueno, has hecho hincapié en una cosa, Diego, que es importantísima, el hecho de que la OTAN es un ejército estadounidense. Europa a nivel defensa está en pañales, incluso ni eso, quizás decir que estamos en pañales sería incluso aventurarnos a que tenemos algo, cuando la realidad es que a pesar de la situación que tenemos todavía tampoco se están haciendo grandes avances en cuanto a un marco de defensa común. Han quedado expuestas nuestras vulnerabilidades al respecto, había habido también un gasto cada vez menor en la partida de defensa, claro, en un momento en el que había paz, aunque nunca hay paz global, esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero bueno, paz al menos en el viejo continente o de cara a que a nosotros no nos afectaba tanto, no lo teníamos tan cerca. Claro, en época de bonanza no hemos hecho nada, absolutamente nada, por intentar apremiar o cambiar esta situación, ahora nos vienen las prisas. No. Y a pesar de eso, Diego, creo que todos estamos de acuerdo en que tampoco estamos haciendo nada en un momento de urgencia.
Pero fíjate, Marta, es que lo has dicho muy bien. Dice, estamos en pañales. Bueno, más que en pañales, que esto, en pañales estaríamos hace 30 años, ¿no? Cuando, fíjate, yo me acuerdo, cuando servía este país, se hablaba, ¿no? Va a haber un ejército europeo y tal, y esto hace más años que la tos. Pero es que podríamos decir que ya estamos en pañales, pero es que ahora mismo, con la que nos ha caído, estaríamos, pues como decía el padre Manuel, en puris calzonis purrotis. O sea, que es que no tenemos nada ahora mismo. O sea, estamos, vamos, vienen con palos y ya veremos. Ojo, que luego tenemos elementos, o sea, tenemos unos soldados muy buenos y tenemos algunos armamentos francamente interesantes. Y ya sabes que aquí en España nos defendemos con un palo exactamente igual que con un fusil. Pero creo que ahora mismo Europa, en términos generales, adolece además de una cosa muy importante, que es un sentimiento patrio. Sí, entonces, claro, ¿vas a defender el qué? ¿Qué vas a defender? Entonces, claro, perdón, no solamente es el sentimiento patrio, sino que es que además, vamos a empezar, me lo voy a inventar, ¿eh? Polonia dice, pues hay que tomar estas posiciones, y Francia va a decir, no, hay que tomar aquellas otras, Italia dirá, no, aquellas otras, y al final va a ser un dislate, y orden contra orden igual a desorden, y esto va a aparecer el ejército, con todos mis respetos, de Pancho Villa.
Desde luego, nos falta un motor común, nos falta volver, ahora no recuerdo quién era hace poco que lo decía, necesitamos más Europa, volver a los valores que fueron el germen de la idea de la Unión Europea, de su propia concepción, ¿no? Nos faltan esos valores comunes, aunar objetivos y apartar los individualismos de los intereses de cada una de las naciones que integran la Unión Europea. Nos vamos a quedar aquí, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, en este ratito de tertulia geopolítica. Gonzalo Gómez de la Calle, Diego Pitarc, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del resultado. Una bodega con propósito e impacto positivo en la sociedad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Universo PyME. En visión global miramos al mundo de la pequeña y mediana empresa.
Hora de Universo PyME. En esta ocasión lo dedicamos a analizar los planes de sucesión de las empresas españolas. Llama la atención la posición de las pequeñas y medianas empresas, porque casi el 90% de ellas no cuenta con un plan de sucesión, según se desprende de los datos de 2023 del informe de pymes y autónomos de Hiscox. Para mostrar una perspectiva más completa y más detallada de este asunto, hablamos con Carolina Morato, directora de Marketing y Comunicación de Hiscox España. Muy buenas tardes y bienvenida, Carolina.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Y lo primero que quería preguntarte es sobre esos detalles algo preocupantes que da el informe sobre los planes de sucesión. ¿Qué claves dirías que tienen?
El 90%, como decíamos hace un momento, no tiene ese plan de sucesión. Sin embargo, sí que hay pequeños matices cuando vemos los datos globales, los datos de tamaño de empresa o por su nivel de facturación. En los globales es lo que decíamos, únicamente el 11% del total de pymes y autónomos españoles cuenta con un plan de sucesión. Esto es algo sin duda preocupante si tenemos en cuenta que el 99% del tejido empresarial español lo conforman las pymes y que el 89% de estas empresas son de propiedad total o parcial de un grupo familiar, según el Instituto de Empresa Familiar. Como decía, si miramos lo que es el tamaño de las pymes, las noticias son más positivas. Es una diferente situación si tenemos en cuenta que solo el segmento de pymes de entre 10 a 250 empleados, ese porcentaje de empresas con ese plan o con un plan de sucesión asciende al casi 38%. Lo que ocurre es que, tal y como señala el INE, el 94% de las empresas en nuestro país son micropymes, es decir, de 0 a 9 empleados. Y ahí volvemos a esos datos más bajos de un 12% tiene planes de sucesión. Así que una de cal y otra de arena. Otro pequeño matiz es la facturación. Hemos visto diferencias si miramos a las empresas por nivel de facturación, ya que el 29,4% de las pymes que facturan más de 2 millones de euros sí que afirma tener un plan de sucesión. Sin embargo, y a pesar de que este porcentaje sí que es más alto que la media, en 2022 ese dato era 6 puntos porcentuales más altos que el de ahora. O sea, que ahí hemos bajado un poquito. Y en cuanto a la facturación de menos de 2 millones, el porcentaje desciende al 13%. Es algo que es más o menos estable, ya que en 2022 eran 14%. Aunque se puede observar, la tendencia sí que es algo descendente.
Uh-huh. ¿A qué creéis que se deben, sobre todo, estos altibajos y esos datos algo negativos si hablamos de planes de sucesión para las empresas?
Yo creo que se debe a tres cosas. Primero, por la falta de preparación del dueño o de ese jefe de la empresa o cabeza visible para ver más allá de lo que es el día a día y pues pensar en el futuro y capaz de prever y hacer frente a los retos del entorno y socioeconómico también que tenemos hoy en día. Luego también sería una falta de un legado, o sea, de un legado o de una huella que quiera dejar la empresa. Si el empresario solo está pensando en el hoy en día y no piensa en qué legado quiere dejar para mañana, no hay una importancia de ir más allá, lo cual esa necesidad de ir preparando la empresa y dejándola en manos de otra persona, pues tampoco es algo que pueda resultar tan importante. Y por último, yo creo que es la falta de previsión. No esperar hasta el último momento. Muchas veces la sucesión sucede en el momento de la jubilación. Y entonces, si no tienes una previsión, no hay tiempo para que una empresa se prepare para ese momento, para que convivan esas dos generaciones, la entrante y la saliente, y que la segunda se nutra de lo que ha aprendido la generación predecesora. A ver, es un proceso muy complejo. También, por ejemplo, el Instituto de Empresa Familiar nos comenta que solo el 9% de las empresas han alcanzado la tercera generación, lo cual sobre papel es fácil, pero es algo un poquito más complejo.
Uh-huh. Si ponemos un punto de inflexión, por ejemplo, la pandemia, después de la pandemia sí que vino incertidumbre económica, altos costes, en fin, dificultades que hicieron que sobre todo el motor económico de este país pues se preocupaba sobre el futuro y sobre su economía. Yo quería preguntarte si eran distintas las perspectivas que las pymes tenían sobre los planes de sucesión antes, si ha de alguna forma se ha involucrado este punto de inflexión para ellas también.
A ver, la cuestión del relevo generacional y los planes de sucesión es algo que ya estaba sobre la mesa desde antes de la pandemia, es algo que tenemos, que es algo constante. En ese sentido, lo que ha traído esta situación sí que ha sido la aceleración del proceso de relevo generacional de las empresas, algo que sí que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, sí que se ha tratado de una situación motivada por la emergencia y la incertidumbre. Y, como se revela en el informe, no se ha traducido en un aumento de planes de sucesión bien establecidos y preparados.
Uh-huh. Si miramos ya al futuro y pensamos en soluciones, ¿cómo se podría de alguna forma garantizar los planes de sucesión para las pymes?
Da igual si es una pyme o una empresa familiar, yo creo que las empresas deben de saber primero por qué están aquí o por qué existen. Retomar es un poco esa idea que comentaba antes de la concienciación, del legado que quieren dejar. Y ya si tienen claro que lo que su idea es, pues que su empresa deje un legado, una huella en la sociedad, pues entonces yo creo que ya es cuando ya podemos abrir un poco este debate. Entonces yo empezaría primero por una concienciación, en segundo lugar un apoyo institucional. Si el 90%, más del 90% de nuestras empresas en España son pymes y no tienen un plan de sucesión, necesitamos un apoyo institucional, ya no solo con líneas de ayudas, que soy consciente que algunas comunidades tienen unas líneas de ayudas para este tema, pero creo que tienen que ser más proactivos y hacer cosas un poquito más prácticas con la enseñanza, enseñando modelos prácticos y sobre todo pues ayudando a esa pequeña pyme, pues hablándoles de que tiene que ser un plan temprano, no, o sea, que tienen que pensar con la sucesión, tienen que pensarlo a largo plazo, no, bueno, un año hacemos el relevo generacional, o sea, que eso no funciona. Tiene que convivir, como comentaba antes, pues esa generación anterior a la siguiente. Y sobre todo, si pensamos en la idea de dejar un legado, si la empresa la retoma una segunda o tercera generación, tiene que haber un componente de innovación, de pensar qué vamos a hacer de diferente, para no solo para diferenciarnos, sino también pues para dejar esa huella en la sociedad y pues para seguir siendo competitivos, porque hoy en día la verdad es que con todo que está avanzando tan rápido, pues sin eso no, el éxito no está garantizado.
Uh-huh. No sé si, Carolina, el informe da también detalles sobre los sectores dentro de lo que es la economía que despunten algo más y, por el contrario, otros que salgan más perjudicados en el sentido de los planes de sucesión.
Sí, de hecho, en el informe destacan dos sectores. Por un lado, el de la industria y otro, el del comercio. El más positivo es el de la industria, porque al final industria y comercio son los más afectados siempre por las dificultades económicas. En la industria, como decía, es positivo porque las pymes que se dedican al tema de la industria, pues ya un 19,3 más o menos, decían que ya tenían un plan de sucesión en 2023. Y, de hecho, si comparamos ese dato con el que tenemos del 2022, ahí sí que ha habido pues un aumento de casi 14%. Lo cual sí que evidencia que, bueno, aún sigue habiendo un gran camino para recorrer, pero pues bueno, la industria sí que es un sector que se lo está tomando en serio. En el comercio, pues la verdad es que el informe aporta datos algo más preocupantes para las empresas de este sector. Y es que el porcentaje de pymes de este sector que afirman tener un plan establecido de sucesión en 2022 era del 11,4%, y este año, en el 2020, bueno, el año pasado, cuando se hizo el informe, en 2023, había descendido 1,5 puntos. Es decir, solo el 9% de las empresas del sector comercio tenía este plan de sucesión. Uh-huh. Así que la tendencia aquí es a la baja.
Uh-huh. Si miramos al futuro, ¿cómo creéis que se va a comportar este riesgo de desaparecer de las empresas?
Pues yo creo que va a seguir siendo igual. O sea, si una compañía no practica lo que hemos comentado antes de, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero seguir estando aquí mañana? Y pone en marcha un plan pues para asegurarse ese futuro, pues lo va a tener un poco más complicado y el riesgo de desaparecer pues va a seguir estando muy latente. También ten en cuenta que estamos o seguimos en ese mercado duro y muy competitivo hoy en día. Lo cual las empresas no se pueden permitir no estar pensando en cómo me voy a adaptar al mañana, cómo voy a seguir innovando. O sea, hay esa incertidumbre o esos riesgos futuros hoy en día cada vez son más más latentes para este tipo de empresas. Así que para mí, sin la concienciación y sin un plan, la verdad es que va a seguir siendo por el mismo camino. De todas formas, dentro de un mes vamos a tener datos nuevos con el nuevo informe de Hiscox para pymes de 2024, así que ahí a ver si tenemos mejores noticias.
Pues seguro que tenemos tiempo aquí también para analizarlo. Así que muchas gracias, Carolina Morato, directora de Marketing y Comunicación de Hiscox, por explicarnos todos esos datos del informe de pymes y autónomos de Hiscox y traer la relevancia de los planes de sucesión, que seguro que todos aquellos que nos estén escuchando les ha servido de ayuda. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Ecosistema digital, inteligencia artificial, big data, tecnología y digitalización de la economía.
Meta ha presentado algunas novedades, la matriz de Facebook, y ha presentado entre esas novedades Llama 3.2. Es una inteligencia artificial de código abierto capaz de comprender imágenes, pero tiene otras características que vamos a comentar a continuación. Y como todos los jueves, para hablar de inteligencia artificial, contamos con Luis Martín, director de Estrategia Digital de YIC. Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas. Luis, buenas tardes.
Hola, hola.
¿Me oís? Sí, te escuchamos perfectamente. Ahora sí. Luis, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de Llama 3.2? ¿Cuáles serían las principales características y hasta qué punto podemos considerarla una revolución dentro de la inteligencia artificial?
Bueno, de entrada lo que hay que decir es que lo que más me ha sorprendido es, bueno, no sorprendido porque ya lo esperábamos, pero es la apuesta cada vez más firme y decidida por parte de Meta para realmente hacerse con el control del mercado de la inteligencia artificial generativa. Y digo con el control porque probablemente son uno de los que mejor posicionados están, y este Llama 3.2 que han anunciado y ya han puesto a disposición, de hecho, para que podamos utilizar, aunque aquí en Europa todavía no podremos, y ahora explicaremos por qué, es una muestra de esas intenciones que tienen. Primero porque es un modelo open source, que es algo que los anteriores modelos también lo eran, pero sobre todo porque está pensado para poder discurrir en nuestros teléfonos móviles. De hecho, dentro de los cuatro modelos que han presentado, dos de ellos son los más potentes. Uno tiene 11.000 millones de parámetros y otro 90.000 millones, que estos son los que son comparables en rendimiento a lo que sería, por ejemplo, Chat GPT 4o, pero lo interesante, aparte de que sea multimodal y que por primera vez uno de los modelos de Meta es capaz de comprender las imágenes directamente, no traducirlas, sino comprenderlas directamente y poder actuar e interactuar con ellas, es la integración que tiene este modelo dentro del ecosistema de herramientas de Meta, que ahí es donde está la clave de esto. Como te decía, aquí en España y en el resto de la Unión Europea no vamos a poder utilizarlo porque debido a las restricciones que la ley de inteligencia artificial impone, sobre todo en temas de propiedad intelectual y de GDPR, nosotros no vamos a poder acceder todavía a estos servicios, pero en Estados Unidos ya lo tienes integrado directamente tanto en Facebook como en WhatsApp como en Instagram, y esto cambia la película porque para que entienda la gente lo que puedes hacer con esta tecnología, directamente te permite, aparte de generar imágenes, aparte de generar texto, igual que con otras herramientas, poder editar, por ejemplo, en tiempo real cualquier fotografía que hayamos hecho nosotros y decir: quiero que me borres el fondo, quiero que me pongas ahora un fondo de no sé qué, que me pongas encima de un unicornio, lo que se nos ocurra. Y esa integración con esas herramientas que estamos utilizando en nuestro día a día son realmente potentes. Pero como te decía, lo interesante son dos de los modelos que han lanzado, mucho más livianos en términos de necesidad de computación y sobre todo que pueden funcionar directamente en un teléfono móvil. Son de tan solo 1.000 millones de parámetros y otro de 3.000, digo tan solo. Es suficiente para la mayor parte de las tareas que podríamos hacer en un móvil, pero esto indica el camino por el que quiere avanzar Meta, que es el de integrar directamente en el hardware que tenemos estas herramientas. No tener que estar recurriendo siempre a Internet, porque recordemos, cada vez que estamos utilizando ChatGPT, Meta o cualquiera de otras herramientas, lo que estamos haciendo es una llamada a un servidor que hace un cálculo computacional extremadamente complejo, con mucho gasto de energía también, para poder darnos esa respuesta. Y a lo que vamos es a modelos como estos livianos que ha presentado Meta, además open source, que van a poder funcionar directamente en nuestros dispositivos.
Muy interesante. Luis Martín, director de Estrategia Digital de JIC, como siempre, un placer. Y una pregunta muy, 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 muy breve, porque realmente tenemos menos de un minuto, pero entiendo que esto, en cierta forma, también va a facilitar mucho el hecho de que podamos hacer cualquier tipo de cosa con el móvil, ¿no? Sobre todo lo digo en términos de creación de contenido, por poner un ejemplo.
Exacto, como te digo, eso se puede hacer a través de Meta AI, que es la, uh-huh, la herramienta que está integrada en toda la suite de Meta, pero de momento son en Estados Unidos. Aquí en Europa nos tendremos que esperar, aunque Mark Zuckerberg aprovechó ese anuncio para decir que se muestra optimista, lanzando un mensaje directo a la Unión Europea diciendo que está convencido de que se va a poder solventar los problemas que impiden que a día de hoy podamos utilizar aquí en España y en el resto de Europa esta tecnología.
Pues nos quedamos con esas claves, muy interesante. Bueno, como siempre, Meta revolucionando el panorama y esta vez no haciendo una compra inteligente como fue el caso de WhatsApp o de Instagram. Luis Martín, director de Estrategia Digital en JIC, muchísimas gracias.
Un placer, hasta luego.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información,
visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91-468-8100 y déjate llevar.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía.
Cierre de Mercados es como el punto en la i.
Un programa que deja las cosas en su sitio.
Di que nos escuchas.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé, número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas... ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
En Visión Global, la entrevista del día.
A medida que se acerca el momento de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, seguimos de cerca cuáles podrían ser los escenarios de cara a una negociación entre Rusia y Ucrania para alcanzar la paz, y también seguimos de cerca las nominaciones de aquellas personas que podrían configurar el gabinete 2.0 de Donald Trump. Vamos a abordar estas cuestiones con Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Andrea, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, Andrea. Como decíamos, vamos poco a poco conociendo más detalles sobre hacia dónde podrían encaminarse unas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Sabemos que Estados Unidos puede tener un papel fundamental como intermediario, y es que Donald Trump durante la campaña electoral comunicó, y además lo dijo por activa y por pasiva, que él no quería ser el presidente de la guerra, sino el de la paz, y que él quería zanjar este conflicto cuanto antes porque insistía en que esto jamás tendría que haber ocurrido. Entre los distintos detalles que poco a poco conocemos por parte de algunos asesores clave de Donald Trump, parece que hay dos cuestiones unánimes. Una de ellas, que Ucrania tendría que ceder territorios a Rusia, los que ya tiene ocupados, y por otro lado, que Ucrania debería olvidarse de la idea de adherirse a la OTAN. ¿Cómo ves estos dos puntos? ¿Crees que realmente Trump podría mantenerse firme en ellos? ¿Podría intentar hacer algún tipo de cesión extra a Ucrania? Porque sabemos que también Zelensky podría intentar negarse, sobre todo en la cuestión de la OTAN.
Claro, no son dos concesiones fáciles, porque serían dos concesiones a Putin, claramente. Una, la de prohibir la entrada de Ucrania en la OTAN, dejaría prácticamente desprotegida a Ucrania. Entonces es muy probable que las negociaciones de paz se convertirían en un ejercicio por parte de Rusia para parar el conflicto, congelar el conflicto, que es lo mismo que se hizo después de la guerra de Crimea de 2014, es lo mismo que se hizo en Georgia en 2008, es decir, congelar el conflicto para reorganizar su ejército y así prepararse probablemente para una nueva ofensiva. Por el otro lado, la cesión de territorios es evidentemente más realista, digamos, porque es muy difícil que Ucrania pueda recuperar esos territorios. Los intentos que ha hecho de contraofensiva militar han fracasado en buena medida, entonces es difícil pensar que pueda recuperar esos territorios. Pero por el otro lado, no serían cosas fáciles de aceptar para Ucrania, porque en juego está su identidad nacional, y entonces perder una parte de su territorio se viviría como una herida. Entonces, mientras que me parece más factible la segunda que hemos mencionado sobre los territorios, no porque sea la correcta, sino porque es inevitable, la primera me parece muy peligrosa también para el mismo Trump y para Estados Unidos, porque una Rusia que se envalentona, se reorganiza y vuelve a atacar sería un fracaso para su presidencia, y su presidencia va a durar 4 años. En 4 años Putin puede volver a hacerlo.
Sí, aquí la cuestión desde luego va a ser qué tipo de garantías puede también ofrecer Estados Unidos para asegurar una paz que sea duradera, claro, no una paz que efectivamente una vez termine el mandato de Donald Trump dentro de 4 años nos salte a todos por los aires. Dentro de...
Por eso...
Sí, perdón, Andrea, sí.
Claro, la única alternativa que veo a que Ucrania no se convierta en un miembro de la OTAN es que por lo menos se convierta en un miembro de la Unión Europea en algún momento, y si no se convierte en un miembro de la Unión Europea, que tanto Estados Unidos como la Unión Europea pongan, como los estados miembros europeos, pongan tropas en la frontera de Ucrania, como han hecho en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, por ejemplo, para defender el territorio. Es decir, es evidente que una Ucrania desmilitarizada, fuera de la OTAN, fuera de la Unión Europea, se convierte en una zona gris, en un hueco, digamos, que Putin podría utilizar en futuro para nuevos ataques.
Desde luego, entendemos que es de hecho el deseo de Occidente evitar ese escenario. Claro, hay que, si se llega a hablar de una Ucrania neutral, desmilitarizada, va a haber que ajustar muy bien esos términos, como bien indicas, Andrea. Entre los retos de Donald Trump, que no está exento de ellos, estamos viendo cómo, para abordarlos correctamente, para cumplir su agenda, se está reuniendo de algunos perfiles importantes, que estamos viendo cómo todos son fieles trumpistas y cómo comparten el ideario del presidente electo. Nos llaman la atención algunos de los últimos, Andrea. Me gustaría que pudiéramos comentar al menos dos de ellos. Por un lado, la nominación de Daniel Driscoll para secretario del Ejército, ya que estábamos hablando también ahora de asuntos exteriores. Trump lo ha calificado como un exsoldado, inversor y asesor político que aportará una poderosa combinación de experiencias para actuar como disruptor y como agente de cambio. ¿Qué podemos esperar de Driscoll en este puesto?
A pesar de haber sido soldado, es verdad, haber formado parte del ejército, no tiene mucha experiencia de gestión del ejército. Entonces ahora de repente va a ser el secretario del ejército. Me parece un típico nombramiento que va en la dirección de tener a alguien que sea fiel a Trump, porque en este segundo mandato Trump ha dejado muy claro que quiere evitar algunos de los percances que hubo en su presidencia anterior. Es decir, él nombró una serie de funcionarios y de altos funcionarios que luego le criticaron, y en algunos casos incluso se le pusieron en contra. Entonces, él busca sobre todo personas que le puedan garantizar apoyo a lo largo de los próximos años. Dicho esto, Trump es impredecible y él mismo a veces despide a sus colaboradores, como ha hecho, por ejemplo, en su primer mandato, cuando hubo 2 o 3 secretarios de Estado, 2 o 3 secretarios de Defensa. Entonces, me parece un cargo este que acaba de nombrar como secretario del Ejército de poco prestigio, lo cual es funcional a la estrategia de Trump de tener colaboradores que él de alguna manera pueda gestionar con relativa facilidad.
Por otro lado, también, Andrea, tendríamos a otro perfil, en este caso, bueno, también Trump se movía un poco en la misma línea, porque al parecer es un hombre muy cercano en cuanto a la perspectiva comercial de Trump. Hablamos de Peter Navarro, elegido como asesor comercial senior. Según Trump, Navarro fue quien le ayudó a renegociar algunos acuerdos que Trump consideraba injustos para Estados Unidos. Hablamos del Telecán, también del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Estados Unidos, y Trump asegura que fue la persona que impuso rápidamente todas esas medidas arancelarias y comerciales. En menos que canta un gallo, era la persona que estaba dispuesta a ejecutar los deseos de Trump en materia comercial. Ya sabemos que tenemos un zar de los aranceles por parte de Donald Trump. ¿Cuál sería el papel, por tanto, que desempeñaría Peter Navarro, por ser un poquito más concretos?
En este caso estamos hablando de alguien con más experiencia. Uh-huh. Entonces es alguien seguramente fiel a Trump, sobre todo por razones ideológicas, porque tiene una perspectiva muy parecida en materia comercial, pero es una persona de mayor experiencia, que ya ha tenido experiencias previas y además ya había trabajado con Trump en su primera administración. Entonces sabe de comercio. Dicho esto, tiene una posición muy clara, muy concreta en materia de acuerdos comerciales, y como ha dicho el mismo Trump, será clave para llevar a cabo este giro proteccionista de su política comercial. Lo mismo se podrá decir de su probable futuro secretario de Comercio, Robert Lighthizer, que es una persona de gran experiencia, de reconocido prestigio, que sin embargo desde hace años tiene posiciones proteccionistas en materia comercial. Entonces seguramente Trump utilizará estas figuras para llevar a cabo sus ideas proteccionistas, aunque hay quien dice que no necesariamente Trump impondrá desde el minuto uno de su presidencia estas sanciones. Uh-huh. Y es probable que no las impondrá de manera tan radical como dijo en campaña electoral. Es muy probable que las use como un elemento para negociar, un elemento, digamos, para disuadir, sobre todo para disuadir a China y para conseguir mejores acuerdos comerciales con los países que está amenazando de sancionar desde el punto de vista comercial. Es decir, es probable que las use la amenaza de las tarifas y del proteccionismo como una baza, digamos, para ganar consenso interno y también para convencer a sus interlocutores internacionales a que negocien acuerdos comerciales más favorables a Estados Unidos. Es posible que, por lo tanto, no sea tan radical como dijo en campaña electoral. Uh-huh. Y yo creo que para los beneficios del libre comercio esto es la esperanza, lo que debería suceder, porque uh-huh, un mundo más cerrado a nivel comercial no creo que nos daría muchas ventajas.
Uh-huh. Andrea, quería preguntarte también, aprovechar para consultarte sobre el perfil de Paul Atkins, porque en su red social, en Truth Social, Donald Trump está ahora, en esta última media hora, ha estado lanzando nombres de personas a las que está nominando para distintos puestos. Estaba sonando el de Paul Atkins para ser el próximo presidente de la SEC, de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, que por cierto, recordemos también que como Elon Musk ahora va a formar parte también de este gabinete de Trump en medio de del Departamento de Eficiencia. También tenemos que recordar de pasada el historial de Elon Musk, ¿no? Sus relaciones o malas relaciones con la SEC. En este caso, Donald Trump ha dicho que bueno, está encantado de nominar a Paul Atkins. Dice que cree Atkins en la promesa de unos mercados de capitales robustos e innovadores que respondan a las necesidades de los inversores y que proporcionen capital para hacer de nuestra economía, de la economía estadounidense, la mejor del mundo. Habla también de cómo reconoce los activos digitales y otras innovaciones como cruciales para hacer de Estados Unidos un país mejor que nunca. ¿Cómo se perfila Paul Atkins para este puesto liderando la SEC?
No sabemos mucho todavía de sus planes para liderar la SEC, lo descubriremos pronto. Sí. Lo que sí sabemos es que Trump, y yo creo que en esto va a mantener cierta continuidad con la administración anterior de Joe Biden, lo que quiere Estados Unidos en esta fase histórica son capitales, movilizar capitales a nivel nacional para llevar a cabo importantes reformas de tipo industrial y sobre todo en materia tecnológica. Estados Unidos sabe que está involucrado en una competición muy fuerte con China para conseguir mantener o conseguir el nuevo liderazgo tecnológico mundial. Entonces no me sorprende que invierta energías en nombrar y sobre todo en publicitar nombramientos como el de Paul Atkin, porque necesita sobre todo capitales, movilizar capitales privados, públicos, pero también privados, para llevar a cabo estos importantísimos proyectos de desarrollo. Y por eso no me sorprende que después de nombrarlo, Trump hable de la posibilidad de hacer de Estados Unidos otra vez la mejor economía, otra vez el mejor sistema.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.